Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares.
Fevit busca nuevos aires con la presencia destacada del medio ambiente. Microsoft responde a Google y anuncia nuevos servicios para la empresa. El fin de Netscape, la muerte de un navegador histórico. Un hacker telefónico adolescente, ciego de nacimiento y perseguido por el FBI.
Cebit, el salón más grande de tecnología del mundo, abre sus puertas este lunes. Hasta el próximo 9 de marzo, en Hannover, 5.800 expositores mostrarán al público sus últimos ordenadores portátiles, teléfonos móviles, pantallas planas o software. Francia, uno de los países más importantes en esta edición, estará representado por 150 expositores. A pesar de ser el líder mundial, el salón ha visto reducido sus expositores un 5% y su superficie un 10%, por lo que los organizadores, para tratar de frenar la caída y la competencia de los salones de Las Vegas, Barcelona o Berlín, han decidido dedicar el salón de este año al medio ambiente, tendencia de moda según el organizador jefe del Cebit, Ernst Raue. Por esto, el Salón de Hannover se asoció con Climate Savers Computing Initiative, integrado por gigantes como Intel, Google, Dell, HP o incluso Microsoft, para producir ordenadores que gasten menos energía. Y las empresas van al salón con su anuncio verde. Deutsche Telekom, por ejemplo, ha anunciado que desde este año todo su consumo eléctrico saldrá de energías renovables, mientras que Fujitsu Siemens, por su parte, quiere presentar un modelo que no consume nada cuando se encuentra en modo espera. Todo bajo el ojo vigilante de Greenpeace, que tiene su propio stand. Las nuevas tecnologías son un ramo que se mueve y que hace esfuerzos, sobre todo desde hace 2 o 3 años, pero según dijo un portavoz de la ONG, queda mucho por hacer. Más verde que cualquier otro año, parece que en esta edición hay una mejor organización y que será más barato, ya que se ha acortado en un día. También se ha hecho una mejor estructura, se ha clarificado. Los stands se han organizado en 3 pilares, la oferta de las empresas, la oferta a las administraciones públicas y la oferta a los usuarios particulares. La estrella en la ceremonia de inauguración ha sido el jefe de Microsoft, Steve Ballmer, quien ha compartido escena con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la presidenta de Alemania, Angela Merkel.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El gigante tecnológico Microsoft anunció que ampliará la disponibilidad de sus servicios online de correo electrónico y de programas de colaboración en medio de una fuerte competencia de sus rivales de Internet por robarle a sus clientes empresariales. El año pasado Microsoft lanzó una serie de servicios online con pago por suscripción para gestionar su programa de correo electrónico corporativo Exchange y el software de colaboración SharePoint en sus propios sistemas. En un principio, Microsoft limitó esos servicios a las empresas con más de 5.000 trabajadores, pero en el segundo semestre de 2008 pasará a ofrecer esa opción a negocios de cualquier tamaño después de un periodo de prueba. La empresa, que no ha hecho público cuánto cobrará a sus clientes por estos servicios, también lanzará una descarga gratuita de un programa llamado Search Server 2008 Express, que permite a las empresas buscar archivos y documentos dentro de su red y que compite con el Search Appliance de Google. Los servicios web con alojamiento externo están ganando popularidad entre los clientes corporativos porque las empresas no tienen que gastarse mucho dinero con antelación en comprar y mantener grandes servidores. Según asegura la analista de Barton Group, Karen Hover, este es un mercado que empieza a crecer mucho, creo que va a hacerse muy grande. Google, Salesforce y una serie de nuevas empresas están abordando a los clientes tradicionales de Microsoft con aplicaciones web que pueden ser menos caras y más fáciles de instalar y utilizar. La semana pasada, Google anunció el lanzamiento de una sencilla herramienta de publicación web para que los trabajadores de oficinas puedan crear y mantener sus páginas de trabajo en equipo. Algunas empresas, como Salesforce, creen que esta clase de servicios pueden llegar a reemplazar al software tradicional, pero Microsoft fomenta una estrategia de software más servicios con la promesa de que su opción combina lo mejor de ambos mundos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Netscape Navigator, uno de los navegadores web pioneros, está llegando al final de su historia después de que el pasado 1 de marzo, AOL, actual propietario de Netscape, dejase oficialmente de invertir más dinero en este histórico software. Además, no se volverá a actualizar ni se lanzarán nuevos parches para el navegador. En los años 90, Netscape era usado por el 90% de los internautas, pero con el tiempo fue perdiendo usuarios en favor de otros navegadores como Internet Explorer y Firefox, hasta ser utilizado por un escaso 0,6% de los internautas.
Antes de desaparecer, la compañía recomienda que los internautas se cambien a Firefox o Flock, ya que están construidos con la misma tecnología que Navigator. Según explicado a la BBC, la presidenta de la Fundación Mozilla y coordinadora del desarrollo de Firefox, Michelle Baker, creo que nosotros somos la esperanza de lo que fue Netscape. Baker añadió, hemos tomado muchas de las cosas que empezó Netscape, pero las estamos llevando más lejos en cuanto a participación pública se refiere. También los internautas recomiendan el cambio a Firefox o Flock en la página web del moribundo Netscape. Aún así, muchos se resisten a la desaparición definitiva del mítico navegador y predicen su regreso en un futuro no muy lejano.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Matthew, un hacker de 17 años residente en Boston, Estados Unidos, está siendo investigado por el FBI por su posible relación con varios casos de engaños a través de las redes de telefonía. El joven puede haber estado aprovechando sus conocimientos sobre las operadoras para estafar a las telefónicas y sus clientes desde los 14 años, según informa Wired. El adolescente es ciego de nacimiento y forma parte de un grupo de hackers que, en lugar de centrarse en el sabotaje de redes informáticas, se especializa en la manipulación de las redes telefónicas, un colectivo en el que es una especie de mito. Muchos de sus colegas le consideran, según la publicación tecnológica, como uno de los mejores y ya fue sospechoso de una operación policial por estafas por valor de $250,000. Aprovechando números internos y recursos propios de las operadoras, Matthew ha demostrado ser capaz de hacerse pasar por un empleado para localizar llamadas, lograr servicios gratuitos, obtener datos confidenciales de los clientes o desconectar los teléfonos de sus rivales. Este tipo de expertos en el hackeo telefónico parecen adictos a las party lines, líneas de tarificación adicional en las que varias personas pueden mantener conversaciones colectivas simultáneas. Cuando se produce alguna pelea, Matt y sus colegas arremeten contra quienes les molestan. El castigo más común consiste en hacer creer a la policía, falsificando el número del remitente a la llamada, que una persona llama desde su teléfono denunciando un secuestro, que alguien ha entrado a su casa a robar o a cometer algún delito. Cuando las fuerzas especiales acuden al lugar, se encuentran con un sujeto asustado y desconcertado por su presencia, pues no son víctimas más que de una broma. El FBI investiga ahora a Matt por uno de estos hechos, pero según Wired tendrá difícil inculparle por la falta de pruebas y por su ceguera de nacimiento.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Si el 2006 fue el año de la consola de videojuegos Xbox 360 y el 2007 el de su rival Wii, el 2008 se perfila como la oportunidad para que la PlayStation 3 de Sony destaque en un mercado que mueve unos 12.500 millones de euros al año. La consola Wii de Nintendo superó a la más cara PS3 de Sony en una proporción de 4-1 en Japón este mes, pero la victoria de la PS3 en noviembre mostró que bajo las condiciones apropiadas el tablero se puede dar la vuelta. Los títulos exclusivos para la PlayStation 3, los juegos basados en una comunidad, las mejoras en la producción que han permitido a la compañía bajar sus precios y la reciente victoria de Blu-ray en la guerra de formatos del DVD deberían reconducir la demanda de la consola. Según dijo el analista de iSupply, Pamela Tungerfing, el 2008 debería ser el año de cambios para la PlayStation 3. La empresa japonesa dominó el mercado de los videojuegos durante una década desde mediados de los 90 con sus consolas PlayStation y PlayStation 2, vendiendo más de 100 millones de unidades de cada equipo, pero retrasó el lanzamiento de su último dispositivo un año respecto a la Xbox 360 de Microsoft. La PlayStation 3 ha debido además enfrentar las trabas de su alto precio y una lista de juegos restringidas. Según afirmó esta analista, anticipamos que Sony hará otro recorte de precios de la PlayStation 3 este año y para Navidad, los consumidores que originalmente elegían la Wii podrían referirse a la PlayStation 3.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La imaginación de los estafadores en la red no tiene límites. Ya no solo imitan páginas de entidades bancarias para confundir a los clientes y robar claves, sino que diversifican los ganchos. Ahora un nuevo intento de fraude propone una tómbola falsa a los clientes de Banesto a través de un correo electrónico. El reclamo es un premio de 500 euros. Como siempre, el consejo para evitar estos timos es no hacerles caso. El texto del correo con varias faltas de ortografía invita a los clientes de la entidad bancaria a jugar en un sitio web. Si contestan a tres preguntas, un tanto ridículas, de manera correcta, se entra en un sorteo de 50 premios de 500 euros instantáneos. El sitio web falso, tombolabanesto.com, pide a continuación una serie de datos personales que incluyen el nombre de usuario y la clave para entrar en la zona de banca por internet de Banesto. Naturalmente, se recomienda borrar directamente este correo y en general cualquier correo electrónico de entidades bancarias sospechosas con enlaces que redirijan a páginas web que siempre son falsas. El propio banco informó de que el intento de fraude se detectó la semana pasada y ya se ha puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado. Las entidades bancarias recuerdan que jamás solicitan a sus clientes los datos personales a través del correo electrónico. España se convirtió el pasado mes de diciembre en el tercer país del mundo en el que más intentos de fraude por Internet, conocido como phishing, se cometieron y concentra el 7% del total de ataques.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Contribuir al armazón de la inteligencia colectiva, resultado de la suma de habilidades, es el propósito de la Narratorpedia, el primer taller literario de Internet con cuerpo de wiki, cara de blog y alma de Second Life, aunque mucho más sencilla que ese mundo virtual tridimensional y además en castellano. Su promotor, el profesor colombiano de literatura Jaime Alejandro Rodríguez, ganador del primer premio que se promueve en el mundo dedicado a la literatura expresamente estudiada para medios y soportes digitales, ha explicado en una entrevista que los trabajos están muy adelantados y que en las próximas semanas será una prueba piloto de la plataforma. En la Narratorpedia se aportan no solo motivaciones para narrar, sino las herramientas para hacerlo, y para empezar proponen narraciones sobre la vida universitaria, el propio cuerpo o una mudanza, según Rodríguez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, institución que auspicia la iniciativa. El armazón de la trama se puede tejer con vídeos, sonidos, fotografías, dibujos, en fin, todo tipo de soportes para que la construcción multimedia la haga el público. Las narraciones singulares construirán a su vez una colectiva como un formato wiki, aunque la plataforma sea más parecida a la de un blog. Las narraciones hipermedia son posibles gracias a la web 2.0, que permite crear textos donde se puede tomar la identidad de diferentes personajes, navegar por distintas vidas con recursos de imagen, sonido e interactividad que permiten al lector incluso aportar su granito de arena a la obra. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. El martes 4 de marzo, Araba Empresa Digital A propone una jornada titulada El modelo de negocio del software libre, donde diversos profesionales de este ámbito expondrán sus casos de éxito. Tendrá lugar en el edificio central del Parque Tecnológico de Miñano, en Álava, comenzando a las 4 de la tarde. La inscripción es gratuita visitando www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Alguna novedad?
Pues referente al tema de malware, está todo bastante calmado por ahora.
Sin embargo, hoy en nuestro informativo hemos dado una noticia, acabamos de comunicarla a nuestros oyentes, relacionada, bueno, phishing, sí es phishing porque es fraude bancario, pero en este caso la táctica que se utiliza no es la habitual, que quizás nos tiene más acostumbrados, sino de lo que se trata es de proponernos una tómbola, ¿no? Y desde luego, pues no sería mal plan que las entidades financieras presente, pues con todas las comisiones y todos los gastos que nos repercuten al cabo del año, pues hicieran alguna tómbola, algún tipo de sorteo de ese estilo, pero me parece que esta vez es una estafa, ¿verdad?
Sí, generalmente hemos visto que siempre relacionamos las estafas que hacen contra bancos, siempre las relacionamos con el típico correo que nos envían informando de que pinchemos un link pues por cuestiones técnicas que necesitan que reintroduzcamos nuestras claves de acceso, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, la parte curiosa, como bien mencionas, es la parte entre comillas graciosa de la situación de una propuesta de tómbola por parte de un correo del banco Banesto. Sin embargo, uh-huh, evidentemente es todo falso y el link al cual nos redirecciona para introducir esos datos es totalmente falso y no tiene nada que ver con el Banesto, sino con la intención de robar esos datos bancarios para luego explotarlos como bien prefieran, bien uh-huh, vendiendo esa información o bien sacando todo el dinero en nuestras cuentas bancarias.
Pues son una nueva forma de estafa que desde luego pues han puesto un gancho diferente y con ello pues yo supongo que querrán hacer el efecto sorpresa, ¿no? Es decir, sorprender un poco al afectado y decir, bueno, esta no es la forma habitual, igual me lo creo, ¿no?
Sí, al final, como estos casos de ingeniería social, al final se suele hablar en diferentes medios, la gente, digamos, se suele acomodar, digamos, suele relacionar simplemente todo con un solo tema. En este caso, cualquier cosa que sea diferente a la situación normal de lo que está en nuestro concepto de lo que sería un phishing, tiene más posibilidades de llegar a los usuarios y conseguir de que realmente, pues eso, al final consigan hacer ese clic para robarles la información.
Pues ese es los datos que tenemos de un caso que ha afectado a Banesto, como podría ser cualquier otro banco. No tiene nada en particular esta entidad financiera, pero desde luego pues sí que es algo de destacar y de comunicar a nuestros oyentes, por si acaso se encuentran en internet pues alguna información de este tipo, y por lo menos pues sepan que es totalmente fraudulenta. Vamos a seguir hablando en este caso de correo basura, y es que se han conocido datos de una detención de un spammer, un hacker bastante prolífico en estas tareas, ¿no?
Sí, de hecho es una buena noticia, mala para el usuario final que la han detenido, pero realmente todo esto viene de un proceso judicial que había salido en Carolina del Norte en el 2005 por el envío de correos electrónicos spam. En este caso, el autor es Jeremy James, lo llaman el super spammer, porque ha sido sentenciado a 9 años de prisión por la distribución masiva de correos electrónicos no deseados. Pero la parte más llamativa de todo esto era que en el 2005 ya estaba enviando aproximadamente, a través de 16 líneas de ADSL, estaba enviando más de 10 millones de correos basura, y lo que le reportaba unos beneficios de $750,000 mensuales.
Un momentito, que estás dando muchos datos, mucha información. Estás hablando 16 conexiones de alta velocidad. ¿10 millones en qué periodo?
Diarios.
10 millones de correos de basura diarios. Bien, diarios. Y esto le reportaba, esto hay que tomar nota, diarios, y le reportaba un beneficio de...
De $750,000 mensuales. Sí. Y estamos hablando de datos del 2005. O sea, si hubiera seguido este usuario con las nuevas tecnologías y con los nuevos procesos que hay para poder enviar correos electrónicamente más fiables y más rápidamente, pues evidentemente las cifras serían mucho mayores.
Vamos a verlo: 750.000, que no me escape ni USD. Ya sabemos que Google tiene un conversor de dinero a euros. Estamos hablando de 493.000 euros. Pues es una cantidad más que suculenta, desde luego. No sé si a alguien le quedaba alguna duda, los spammers ganan dinero, pero ya vemos en qué proporción. Desde luego, Xavi nos lo ha presentado como el super spammer, como una persona que ya se le tenía en cuenta por el gran volumen de dinero que ganaba, y sobre todo 10 millones de correos basura diarios. Pero fijaos la cantidad que estamos hablando, 493.000, casi 494.000 euros que ganaba en un mes, ¿no?
Sí, exacto. Muchas veces los usuarios sabemos de que a todos nos llegan en nuestras bandejas de entrada, nos llegan correos electrónicos de spam. Pero aunque los eliminemos o no les hagamos caso, esto demuestra que realmente, a pesar de todo el correo electrónico spam que envían, con que solo una mínima parte de ellos, de esos correos, lleguen a su destino y los usuarios hagan clic en ellos o simplemente visualizan en las páginas, ya les reportan suficiente dinero como para permitirse pues cualquier tipo de lujos. Ya has visto que desde luego $750,000 mensuales es una cantidad bastante jugosa para que les motive a seguir trabajando en esa línea.
Pues desde luego que sí que lo es. Estaba haciendo otro cálculo, y es que 10 millones de mensajes diarios entre 100, estamos hablando, efectivamente, es que está claro que serían unas 100.000 ventas diarias. Si hablamos de un 1% de éxito, un 0,5, un 1% es lo que está estimado el éxito de venta en los mensajes basura. Vemos que es un porcentaje muy pequeño, pero claro, si estamos partiendo de una base de 10 millones de mensajes al día, pues nos da esa friolera cifra de casi pues 100.000, si no me fallan los cálculos, ventas más o menos según las estadísticas y según los datos, con lo cual pues muchas empresas ya les gustaría hacer unas ventas en ese volumen, con lo cual pues está todo muy bien probado, ¿verdad?
Sí, de hecho sabe que algunas empresas son de dudosa moralidad, porque desde luego se encargan de contratar a estas personas para que oferten sus productos en esos correos de spam. Casi siempre suelen ser los típicos correos que hemos visto, de réplicas de relojes, que si productos de farmacia, que si Viagra, son siempre, tienen más o menos el mismo tipo de temática. Diferentes compañías, casi siempre de países del este, pero desde luego se demuestra con todo esto que tienen bastante efectividad a la hora de llegar a los usuarios, y de que los usuarios realmente al final lo demandamos también, porque si realmente reporta ese dinero es porque realmente hay usuarios que compran esos productos.
Pues vamos a ir finalizando la conexión antes de que nuestros oyentes se lancen masivamente a ser spammers, porque con estas cifras de dinero, pues me imagino que más de uno se le estará haciendo la boca agua, decir, ojalá pudiera ganar yo eso en un mes, que desde luego son cifras muy jugosas, y bueno, en esta ocasión pues se ha detenido y me imagino que irá a la cárcel, ¿no?
Sí, desde luego ya lo han condenado a 9 años de cárcel.
¿Hay algún intercambio económico? Es decir, poniendo dinero encima de la mesa, ¿se puede librar de la cárcel?
No, la sentencia es fija y desde luego ya le han imputado 9 años de prisión por toda esa distribución de spam.
Pues ahí están los datos. En esta ocasión pues vemos cómo ha sido sentenciada esta persona, pero desde luego supongo que con un importe tan jugoso pues muchos serán los que también lo intenten. Vamos a finalizar, como decía, esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel actual de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el de planeta naranja debido al índice recogido de malware activo que asciende a un 7%.
¿Y el consejo que siempre hay que tener presente?
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. Tras hacerse esperar, vuelve el invierno el martes con chubascos que serán de nieve por encima de los 800 metros a primeras horas y de 300 metros a partir de la mañana. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta y granizo, sobre todo en las horas centrales del día. El fuerte viento del noroeste y el cierzo en el valle del Ebro acentuarán el tiempo tempestuoso. Temperaturas en desplome generalizado con máximas por debajo de los 10 grados en cualquier caso y por debajo de los 5 grados en la mayor parte del interior. El servicio de meteocalefacción del CADEM estima en 6 horas la necesidad de calefacción para la zona costera y de interior de Vizcaya y Guipúzcoa y en el caso de Álava será de 7 horas. Con esta información ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte. We'll be right back.